Bien, buenos días a todos. En realidad, esta mañana no era yo el que tenía que tener la predicación, era nuestro hermano Rubén, pero por alguna razón a mí debió de pasárseme el darle la lista de los predicadores, y entonces él lo hará en la voluntad del Señor el domingo que viene. Siento que se me haya olvidado esto, pero entre cosas que han pasado con mi salud y viajes y una serie de diversos aspectos, pues se me habrá ido el entregarle la hoja o el hablar con él y el decirse. El problema es que intentaremos suplir este ministerio en esta mañana. Tengo que transmitir de parte de los creyentes de la asamblea de hermanos que se reúnen en La Coruña, con los que saben que recientemente pues estuvimos mi esposa y yo hace muy pocos días, y inauguramos un centro nuevo en un barrio nuevo de 30.000 habitantes para diversos usos, pero con la finalidad en el futuro de establecer allí una iglesia local, porque algunos hermanos de la iglesia ya viven en esa parte. Han tenido dificultades con las autoridades, dificultades importantes. Les han acusado los vecinos del barrio de cosas increíbles en el siglo XXI, como que eran gitanos. Los gitanos son tan dignos como personas, como cualquier persona, si no hay muchos casos más dignos que muchos payos que hay por el mundo. Y que iban a armar unos alborotos y unas cosas impresionantes, ¿no? Denuncia tras denuncia, hasta que al final pues les han autorizado a la inauguración del centro, que coincidió con este viaje nuestro. Aprovecharon este viaje para la inauguración, acudieron algunas personas del barrio, que supongo que no salieron con esa impresión de las denuncias falsas y muy mal intencionadas de la población. Esperemos que en el futuro tengamos mejores noticias de este esfuerzo de los hermanos ahí. Pues desde hace algún tiempo, pues cuando voy a alguna parte, yo voy como de entierro en entierro. Y llegamos el viernes, empezaron las conferencias el sábado de madrugada, pues falleció el doctor Garrido, uno de los médicos más antiguos de los protestantes españoles, y llevaba algún tiempo ya pues con problemas de deterioro cerebral y de demencia. Sabíamos que estaba mal, y eso pues dio un tinte especial, porque luego el entierro era el domingo, que era cuando más conferencias había, y era en Ares, porque él era de Ares, había sido anciano de la iglesia de Ares durante muchos años y tenía un testimonio como creyente muy de tener en cuenta. Yo y mi esposa le conocíamos de muchos años, de estar en conferencias, y también nos afectó. Y ayer, pues a las 3:00 de la tarde, pues abro el correo del ordenador y me encuentro con el fallecimiento de una persona que tenemos un cariño muy grande hacia la familia a la que pertenece, un obrero en las asambleas que falleció hace ya unos cuantos años, no sé si a lo mejor ya lleva 15, no lo sé, que algunos de los que están aquí seguramente le conocieron. procedía de una asamblea también de Barcelona, de la calle Teruel, y estuvo en Benavente de obrero con su esposa, estuvo luego en Galicia y luego después volvió a Barcelona. Se llamaba don Francisco Martín Alonso. Era un íntimo amigo mío. Su muerte fue una conmoción especial para mí. Digamos, murió predicando, estaba predicando un día en la iglesia que le había encomendado la obra, perdió el conocimiento y ya no salió de esa situación del coma. Me cogió en una época que yo estaba enfermo, de cosas distintas a las que he tenido últimamente, y ahora ha fallecido su esposa, es una hermana mayor, pero un ejemplo de vida cristiana, de madre, de esposa, de sierva del Señor creyente y también una gran amiga. Así que esta tarde pues cogeré un avión, ahí lo hemos podido arreglar, porque el entierro será mañana a las 9 de la mañana, muy, muy temprano, y el acto se celebrará en un tanatorio del centro de Barcelona. Su hijo, algunos habrán oído hablar de él, se llama Benjamín Martín, sustituyó al señor Gili en Evangelismo en Acción, llevó lo de Mecobán durante muchos años y muchas cosas, y este hijo y yo, cuando él era muy joven, hemos recorrido España por muchas partes, viajando por la noche en circunstancias que hoy en día pues parecen tercermundistas y que lo eran, colaborando para levantar iglesias locales en un sitio y otro, que es una obra importante que Evangelismo Nación hizo. Y son estas partidas que duelen porque se sienten, porque amas a las personas que estuvieron en el cuerpo, que se va a despedir no a esa persona, sino al cuerpo de esa persona. Y bien, los miércoles estábamos estudiando el libro de Daniel. Lo interrumpimos hace algún tiempo cuando llegaron el verano, y luego, esperando que ya volviésemos todos de las vacaciones, que parece que algunos todavía no han vuelto y se ha prolongado el verano mucho, pues decidimos empezar a tener unos temas de apologética para comparar las doctrinas de la revelación de Dios con los dogmas y con las interpretaciones de la Iglesia Católica Romana. Hemos visto el tema de los sacramentos, temas de apologética, hemos visto de una serie de ellos. Ahora estamos con el bautismo, tuvimos el primer tema el miércoles pasado y hoy vamos a tener el segundo. Para este tema voy a leer un pasaje del que me voy a centrar solamente o fundamentalmente en los temas que tienen que ver con el hecho del bautismo, ¿no? ¿Qué es el bautismo y quién debe de bautizarse? Y la palabra de Dios no habla de aspectos sacramentales del bautismo, como de un acto que haces y que te imparte gracia, te da una gracia especial y te convierte en cristiano, aunque haya 8 días que has nacido, y responden por ti a las preguntas que hace el sacerdote, los padrinos, especialmente el padrino. Y como la palabra de Dios habla de bautismo para creyentes, tenga la edad que tengan, pero para creyentes que tengan conciencia de ser creyentes. Pues vamos a leer en el libro de los Hechos, y en el capítulo 2, una parte del discurso del apóstol Pedro como consecuencia de lo que pasó el día de Pentecostés. en que el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando el Señor ya había desaparecido de esta tierra, pues hubo una manifestación especial del poder de Dios. Lo que ocurría, que personas de todo el Imperio Romano, del mundo casi entonces conocido, de diversas naciones, judíos o gentiles convertidos al judaísmo, o sea, prosélitos del judaísmo, en este sentido, habían subido la Pascua, se habían quedado a la fiesta de Pentecostés, y al ver lo que ocurría, que no voy a detallar, está en el capítulo 2, de hecho, si lo pueden leer en sus casas, fue interpretado como que estos 11 apóstoles que había en este momento, puesto que Judas había muerto, se había quitado la vida, estaban ebrios, estaban borrachos, y por eso ocurrió una cosa curiosa, que lo que ellos decían, las diversas personas que estaban allí, que eran miles de personas de muchísimos países, de toda la extensión del Imperio Romano, les oían en la propia lengua que conocían y en la que habían nacido, y esto les llamaba la atención. La interpretación de los escribas, los doctos, los teólogos de aquel entonces, era que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, y que por los efectos de esa droga, aunque no lo dice la palabra, sobre el cerebro, ocurría lo que estaba ocurriendo. Bueno, la respuesta, que puede parecer a algunos una barbaridad, pues no es tanta barbaridad como parece, porque se ha comprobado científicamente muchas veces y a lo largo de la historia que marca el cristianismo de 2000 años y sobre todo del siglo XIX para acá, pues pueblos de los que se llaman primitivos, de las civilizaciones más antiguas, que consumen determinadas drogas, bajo los efectos de esas drogas, es verdad que también han hablado en otras lenguas que conscientemente desconocían. Por lo tanto, no eran tontos los que hicieron esta interpretación. Generalmente había maestros muy importantes, gente con conocimientos importantes en aquella época, pero no era esto lo que estaba pasando, porque ellos no habían bebido, era una hora muy temprana de la mañana, y el alcohol no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Se estaba cumpliendo una profecía dicha hacía muchos siglos por el profeta Joel, que iba a ocurrir, que está en los versos del 16, del capítulo 2, hasta el 21. Y leo a partir de ahí. Y está predicando Pedro y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, fijémonos, importante, que no dice aquí el Hijo de Dios, que no dice el Verbo de Dios, sino que habla del nombre humano de Jesús. Jesús Nazareno, o Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas o las obras poderosas, se puede traducir, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, apelando a su conciencia, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, literalmente de personas sin ley, sin ley de Dios se refiere, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, y se cita del libro de los Salmos: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, no sufriré zozobra, ansiedad, angustia, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. La carne aquí se refiere al cuerpo de Jesús de Nazaret. Porque no dejarás mi alma desamparada. El verbo dejar es: no desampararás mi alma, mi vida, en el Hades, el lugar donde van los que se mueren, que en el Nuevo Testamento se llama Hades. Así lo tradujo la Septuaginta, la traducción de los 70, la primera traducción del hebreo al griego hecha en Alejandría antes de Cristo, bastante tiempo antes. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. Varones y hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia levantaría al Cristo, en cuanto a la carne no está en ningún manuscrito original, pero el sentido sí. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo, que no fue dejada en el Hades, en el lugar a donde van los muertos, los espíritus de los que han muerto, ni su carne, y aquí se refiere al cuerpo, vio corrupción. A este Jesús, fijémonos otra vez el nombre que se utiliza, a este Jesús de Nazaret, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, o dijo Dios al Señor Jesucristo. Dijo el Señor a mi Señor. El sentido es: dijo Dios al Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, otra vez el énfasis en la humanidad del Hijo de Dios, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Hijo de Dios siempre fue, como Hijo de Dios, el Señor. El Hijo de Dios, el Verbo que se encarnaría, siempre fue el Señor. Pero el Verbo encarnado, Jesús de Nazaret, como segundo Adán y como hombre, llegó a ser Señor y Cristo por su triunfo al levantarse de entre los muertos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron o fueron punzados de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Al tomar conciencia del magnicidio que se había cometido y que a ellos les afectaba, porque muchos de estos miles de personas estaban allí escuchando, en lo que se llama el enlosado, donde Jesús estuvo de pie delante de Poncio Pilato, eran de los que gritaban: no sueltes a este sino a Barrabás. Y cuando Pilato preguntaba: ¿y qué hago con vuestro rey? ¿Qué hago con vuestro Cristo? La respuesta era: crucifícale, crucifícale. Azuzados por los maestros de su tiempo, pero esta era la verdad. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, y aquí viene el tema ya del bautismo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Literalmente, de esta torcida generación, y más literalmente, de esta escoliótica generación. La escoliosis es una enfermedad de la columna vertebral que hace que la columna haga curvas y se deforme y cree problemas muy serios. Así que los que recibieron su palabra, esto es muy importante que lo fijemos en nuestro corazón, sobre todo los que somos más recientes creyentes en el Evangelio. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El sentido es: se añadieron a la iglesia que en principio aparece formada por 120 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, veíamos el miércoles pasado que el Señor Jesucristo dejó dos mandamientos que Él no nos obliga a que los cumplamos a la fuerza, no nos hace doblar las rodillas y por su fuerza y por su poder nos obliga a cumplir sus mandamientos. Pero los dos mandamientos son: uno, el bautismo, que es para las personas creyentes, para aquellos que reciben su palabra, la intimidad de su ser, en lo más profundo de su corazón, palabra que transforma el corazón por dentro, palabra que nos limpia, palabra que nos redime, palabra que nos hace tomar conciencia plena de Dios. Este es uno de los mandamientos, el bautismo. Y el otro es el que realizamos cuando nos reunimos alrededor de la mesa del Señor para partir el pan y participar del fruto de la vid. Pero mandamientos: el primero para expresar la realidad de nuestra fe contenida en lo más íntimo de nuestro ser; el segundo para expresar la realidad de aquel que fue entregado por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación; de aquel que fue clavado en la cruz del Calvario, que murió en nuestro lugar, pero que resucitó al tercer día; para aquel del cual dice la palabra de Dios, y es una cita que tenemos en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, que dice que la revelación de Dios le constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron en él. Dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que en la cruz del Calvario hemos sido clavados con Cristo. Pablo esto lo tenía clarísimo. Y hemos muerto con Él en esa cruz. pero también hemos resucitado con Él. Y aunque la resurrección, o el día de la resurrección, o el día de la espiritualización o neumatización de nuestros cuerpos y de la materia del cosmos no ha llegado, se da lo que tantas veces hemos comentado aquí, de la famosa frase de Oscar Pullman, el ya pero todavía no. Ya hemos muerto con Cristo, aunque todavía nosotros tengamos vida biológica. Ya hemos resucitado con Él, no es que tenemos que resucitar, es que ya estamos resucitados con Él. Por eso cuando les daba la noticia de la muerte de esta hermana, decía que sería la despedida de su cuerpo, pero no de la hermana. Que ahora, en la misma presencia de Dios, partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, está viviendo una realización evidente de lo que fue su fe en aquel que había muerto y resucitado por ella. Bien, pues dos mandamientos. El del partimiento del pan es para hacer memoria de aquel que tanto nos amó. Y lo dijo con estas palabras: haced esto en memoria de mí. Ahora, en la Biblia hay un desarrollo progresivo de la revelación de Dios. Desde el Antiguo Testamento y desde el libro de Génesis hasta el último libro de la Escritura. Y en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, se va viendo ese desarrollo, cómo la iglesia se va estructurando, cómo se va formando. Al principio los apóstoles todavía acudían a la hora de la oración al templo a orar. Dejaron de hacer esto cuando tomaron conciencia de que el templo de Dios eran ellos, que la casa de Dios eran ellos, y que la oración había que hacerla en la casa de Dios, pero dentro de ellos mismos, y que eran la casa de Dios como personas a nivel individual y sobre todo como iglesia a nivel de comunidad. ¿No sabéis que sois el templo de Cristo?, pregunta el apóstol Pablo escribiendo a los corintios. ¿No sabéis que sois el templo de Cristo? O como dice el autor de la carta a los romanos, hablando de quién es la casa de Dios, dice: cuya casa sois vosotros. Así que el orden en que aquí se nos presenta es que, escuchando el mensaje del Evangelio y entendiéndole, y está todo en los primeros textos que les he leído: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Y quién está aquí esta mañana que sea creyente y que no reconozca esto como una experiencia propia? Cuando vivíamos en otra dimensión de la existencia, cuando el Dios que tenemos hoy no era nuestro Dios, cuando teníamos otros dioses en nuestra vida que arruinaban nuestra vida a nivel personal, que arruinaban nuestra familia si vivíamos en familia, y que contribuían, aunque no nos diésemos cuenta, a arruinar también la iglesia de Dios en la que podíamos estar más o menos asentados o tener una relación con ella. Pues es una experiencia que todos hemos vivido. No necesitamos que nadie nos cuente lo que ha pasado en la esfera de nuestra intimidad, porque nosotros lo hemos sentido, lo hemos vivido. Sabemos cuándo la palabra de Dios llegó a lo más profundo de nuestro ser, por lo menos sabemos el día que tomamos conciencia de que había llegado a lo más profundo de nuestro ser, y ese día manifestamos a los hermanos y a las hermanas: yo también Creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Yo también sé que ha venido para reconciliar con Dios todo lo que hay en la tierra y en los cielos mediante la muerte de su cruz. Por lo tanto, no tenemos que preguntar a nadie. Y sabemos cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo y cómo el Señor ha ido transformando poco a poco y va transformando nuestra vida una vez que lo conocemos. Así que, al oír cómo el Señor Jesucristo había sido levantado de entre los muertos, porque si Él no se hubiese levantado entre los muertos, no habría salvación posible, no habría redención posible. Estaríamos aquí predicando en vano. Lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, hablando de la resurrección. Es el capítulo más completo de la Biblia, hablando de la resurrección. Dice, porque si Cristo no resucitó, no hay resurrección de muertos. Y Cristo resucitó, dice Pablo, porque hay resurrección de muertos. Y esto es muy importante. Cristo resucitó porque hay resurrección de muertos. Antes de que Él resucitase, antes de que Él pasase por la muerte a nivel físico, a nivel orgánico, biológico, ante la muerte de quien le reconocía como Señor y Cristo, de quien le reconocía como el Mesías, de quien había puesto su casa con sus dos hermanas al servicio del Señor y de aquellos que estaban con él, ante la muerte de su amigo Lázaro, a una de las hermanas, cuando de alguna manera están como regañando al Señor porque le habían mandado aviso, el que amas está enfermo, esperando que él viniese para sanarle, y el Señor no viene y espera que fallezca Lázaro, y cuando Lázaro fallece dice, ahora vamos, y los propios discípulos les dicen, ahora que te buscan para matarte, vamos a ir ahora que Lázaro ya está muerto. Y dice, Lázaro no está muerto, Lázaro duerme, pero estaba muerto y había empezado el proceso de descomposición de su cuerpo, llevaba muerto varios días, y él que sabía que le iba a resucitar dentro de pocos minutos, lloró la muerte de su amigo y le dijo a la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviese muerto, aunque muriese, volverá a vivir. Y le hace una pregunta. Dice, ¿crees tú eso? ¿Crees tú esto que te acabo de decir? Yo sé que resucitará, tu hermano resucitará, le dice el Señor. Y ella dice, yo sé si al fin de los tiempos, cuando llega un momento que no sabemos cuándo. Y la respuesta del Señor es, ¿dónde le habéis puesto? No tendrá que esperar al fin de los tiempos para resucitar. Resucitará hoy. Y la resurrección de Lázaro provocó la reunión oficial del Sanedrín y la decisión del Sanedrín de condenar a muerte oficialmente a Jesús y a Lázaro también, para que no fuese un testigo evidente del poder de Dios. Y desde luego la muerte del Señor ocurrió. La de Lázaro no sabemos cuánto tiempo vivió, pero ocurrió también en su día. Así que cuando ellos preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué metodología tan diferente de la que se suele utilizar hoy por parte de predicadores del Evangelio en los diversos medios? Cuando, diciendo muy pocas palabras del Evangelio, cuando explicando muy poco el contenido esencial del Evangelio, al cabo de 5 minutos que están predicando, ya están diciendo a la gente, a ver, ¿quién quiere recibir a Jesús como su Salvador personal? Si no se les ha predicado a ese Jesús, si no se les ha enseñado quién era Jesús, lo que hizo Jesús, por qué lo hizo, cómo lo hizo y qué fue lo que pasó.
En toda predicación del Evangelio que sea digna de ser llamada así, tiene que haber un componente que exprese Cristo muerto y Cristo resucitado. Y cuando esos elementos esenciales faltan, se está predicando un pseudo-evangelio, un falso evangelio, un evangelio fraudulento. A ver quién quiere el predicador que parece que tiene poder para salvar a las personas. Y cada vez que este hermano o esta hermana predican, es cuando se salva la gente. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho aquí? Solo Dios salva, y nada más que Dios. Y solo la palabra de Dios aplicada al corazón de los seres humanos por el Espíritu Santo transforma la esfera de la intimidad y nace la fe que salva, la fe que es expresión de la gracia de Dios. Y somos salvos por esa fe, como decía nuestro hermano, no por obras que nosotros hubiésemos podido hacer, sino por esa fe que Dios un día derramó en nuestros corazones. Y con esa fe derramó su amor también en nuestros corazones. Aquí los apóstoles hacen lo contrario de tantos predicadores que hubo a través de los tiempos y especialmente en el día de hoy y especialmente en el mundo occidental. Aquí no son los apóstoles los que dicen a aquella multitud de miles de personas, ¿quién quiere aceptar a Jesús como Mesías? Son los que escuchan, los que se dirigen a los predicadores y al tomar conciencia de su pecado y de su irredención hasta ese momento delante de Dios, les preguntan ellos a los que predican, a Pedro y a los demás, varones hermanos, ¿qué haremos? Si la salvación la consiguió Jesús de Nazaret y nosotros pedimos su crucifixión, ¿qué haremos? Y aquí viene el tema del bautismo. Dice, arrepentíos. Lo primero que tiene que producir el fruto de la palabra de Dios aplicada a la esfera más profunda del corazón del hombre, a esa esfera que denominamos psicológicamente la esfera inconsciente, es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un término que, como saben, se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Y el Señor Jesucristo dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y alguna otra carta del Nuevo Testamento dice lo mismo. Pero Jesús dice y pone algunos ejemplos, si no os arrepentís, pereceréis igual que los que no se arrepintieron. Dice el arrepentimiento. El cambiar la mente y la manera de pensar es exactamente lo mismo que el cambiar el vestido que nuestro hermano nos decía en esta mañana. Es desvestirnos. Además, en Efesios la imagen es, mientras que nos quitamos el traje antiguo del hombre viejo, nos vamos poniendo el traje del hombre nuevo. Arrepentíos. Cambiad vuestra manera de pensar en todo. No es cambiar una manera de pensar espiritualizada, reduciendo el Evangelio a un ámbito tan estrecho que se convierte en un sistema religioso ineficaz, contradictorio, desalentador para los que intentan seguirlo, incluso alienante. La redención que Cristo ganó en la cruz es para reconciliar con Dios toda la creación desestructurada por la entrada del pecado y por descontado a los seres humanos. Así que arrepentíos, cambiad la manera de pensar. Ya predicaba lo mismo Juan el Bautista, que predicaba un bautismo de arrepentimiento y que le decía a la gente cuando salían a él, si no os arrepentís, esto de meteros en el agua y sacaros del agua no sirve absolutamente para nada. Y cuando le preguntaban colectivos diferentes qué tenían que hacer, les daba la respuesta de lo que tenían que hacer. Respuesta que no les gustaba, pero como estaban en expectativa, incluso llegaron a creer que quizá Juan el Bautista era el Mesías, él los dirigió a quien era realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero arrepentimiento, y después de arrepentimiento bautismo. Después de arrepentimiento bautismo. Y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Una fórmula monotaria de tanta valía como la llamada fórmula trinitaria de Mateo 28. Decir que a una persona se la bautiza en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir exactamente lo mismo. Y en el nombre de Jesucristo se bautizaron estas personas, miles de personas, y en el nombre de Jesucristo se bautizaron los que formaron la primera iglesia de gentiles en casa de Cornelio, aquel, digamos, oficial romano, donde Pedro por primera vez abrió los ojos a la realidad de que el Evangelio no era solamente para los judíos y para los israelitas, sino para los gentiles y para las otras ovejas, que el Señor Jesucristo había dicho: no tengo solo un rebaño, que es el pueblo de Israel, yo tengo otras ovejas, y a estas otras ovejas también hay que juntarlas con este rebaño para que haya un solo rebaño y un solo pastor. El rebaño es la iglesia, son los salvados por la sangre de Cristo, que comprendiendo su estado delante de Dios, comprendiendo que quizá vivieron años sin Dios, sin salvación y sin Cristo, ajenos a la República de Israel, ajenos al pacto que Dios había hecho de salvación con Israel en cuanto al Mesías, un día comprendieron el Evangelio, se arrepintieron, entendieron que la pared que los separaba de Dios estaba derribada, entendieron que no había pared entre judíos y gentiles, que había sido derribada y que había nacido un hombre nuevo, Jesús de Nazaret, levantado entre los muertos y convertido en Señor y Cristo, al que Dios daría toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y con ese cuerpo de resurrección y de gloria ascendió y está a la diestra de Dios. Algunas denominaciones se aprovechan de este versículo para justificar lo injustificable. Dice, sí, arrepentimiento y bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, pero si tú para recibir el Espíritu Santo tienes que bautizarte. Esto no es lo que la Biblia enseña. Démonos cuenta que en aquel momento arrepentirse, bautizarse, y cuando una persona se arrepiente y nace la fe en su corazón, es porque ya el Espíritu de Dios está morando en ese corazón. Lo veremos en otra ocasión cuando el apóstol Pablo a 12 personas en Éfeso que solamente conocían la revelación de Dios hasta Juan el Bautista, y les dice el apóstol Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y no conocían todavía ese aspecto. Y allí se formó la primera iglesia de los efesios, que llegó a tener una trascendencia muy grande. Pues no, no hay aspectos sacramentalistas en meterse en el agua y salir del agua. Es una expresión simbólica de una realidad trascendente importantísima. Es que cuando la persona se sumerge en el agua está diciendo que ha muerto con Cristo en la cruz del Calvario, y cuando se levanta que ha resucitado con Él. No que va a resucitar, sino que ha resucitado con Él. Y cuando llega el cumplimiento del tiempo de la resurrección, se levantará con un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, arrepentimiento y bautismo. Y a los que se arrepientan, el Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos bautizándolos. El que se arrepiente pasa a ser un discípulo de Cristo. Y por lo tanto el Señor dice que esta persona debe de bautizarse. Y el resto de su vida, hasta que el Señor le permita estar aquí y lo lleve a su presencia, o hasta que Él venga y reúna a todos los que son sus hijos de toda la tierra y de todos los momentos de la historia, hasta eso hay que estar creciendo en el conocimiento de Dios. Hacer discípulos, bautizarlos y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros. Es verdad que el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, pero es verdad que Cristo mora en nuestro corazón. Pablo pudo decir, y cada uno de nosotros es creyente, puede decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, esto, que bíblicamente es una verdad cierta, tiene que reflejarse en nuestra vida de cada día y en todas nuestras relaciones. Si Cristo vive en mí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, la voluntad de Dios debe de cumplirse en mi vida y debo de tener una actitud de docilidad para que el Espíritu de Dios me ayude a cumplir esa voluntad de Dios expresada en los mandamientos y en la ley de Dios. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos que toda la ley de Dios, no matarás, no adulterarás, etcétera, etcétera, se cumple en esto, en el amor. Cuando el amor se cumple en la vida de los creyentes a nivel individual, a nivel doméstico, familiar, a nivel comunitario, cuando el amor se cumple, entonces estamos cumpliendo lo que no podíamos cumplir antes. Estamos cumpliendo lo que se expresa en la ley como voluntad de Dios. El no matar, el no robar, el no codiciar, etcétera, etcétera, etcétera. Por consiguiente, no se enseña aquí que hay que meterse en el agua para recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe, como el apóstol Pablo tenía claro, cuando creemos. Y es el que nos lleva al conocimiento de toda la verdad. Y eso lo enseñó el Señor Jesucristo, que dejaba al Espíritu Santo, entre otras cosas, para que nos llevase a ese conocimiento. Y los que recibieron su palabra, dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra, aquellos que la recibieron en su corazón, la palabra que predicó Pedro y los demás, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibieron su palabra, el Espíritu Santo moraba en su corazón y fueron bautizados porque eran creyentes y tenían que dar testimonio público de su fe, y esto nadie puede obligar a nadie a hacer esto porque es Dios quien obra, pero el bautismo tiene un significado profundo. Cada vez que nosotros vivimos circunstancias en nuestra vida que a veces no van conforme a la voluntad de Dios, tenemos que meditar y pensar, esto que yo hago hoy, esto que hice ayer, esto que hice hace un mes, esto que pienso hacer mañana, ¿está de acuerdo con lo que yo dije el día que públicamente ante mis hermanas y hermanos y ante el mundo, por así decir, esto está de acuerdo con lo que yo dije en mi bautismo? Porque si yo dije en mi bautismo que he muerto con Cristo, he dicho, como el apóstol Pablo entendió muy bien y está en Gálatas escrito, he muerto al mundo. En esa crucifixión con Cristo en la cruz, yo he sido crucificado para el mundo y el mundo ha sido crucificado para mí. Dice, y no quiero que nadie me venga con más argumentos, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y no estaba hablando de estigmas de carácter religioso que se pueden explicar por procedimientos emocionales de cómo funciona la mente en la vida de una persona. Estaba hablando que era un ciudadano del reino de Dios, tenía los pies en esta tierra, cuando tuvo que hacer uso de su ciudadanía romana lo hizo y la reclamó, pero sabía que ahora era un ciudadano del reino de los cielos, que había sido trasladado desde el reino de la ignorancia y desde el reino del no teísmo al reino de los cielos, al reino de Dios, al reino de Cristo, al reino, como dice la palabra, de su amado Hijo. fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y ahora, esas 3.000 personas empiezan ese día a cumplir lo que Cristo pone como tercera cláusula en el capítulo 28 de Mateo. Primero, hacer discípulos, predicar el Evangelio. Segundo, bautizarles. Y tercero, enseñándoles. Y aquí ya empiezan a cumplir esto. Todas esas personas que constituían la iglesia en este momento de la historia, en el siglo I, a la mitad de, digamos, un poco por debajo de la mitad del siglo I, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. El sentido original es en la comunión, común unión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y este es el programa de Cristo para su iglesia. El mundo ha cambiado, las circunstancias de este mundo han cambiado. Han pasado 2000 años desde la muerte de Cristo. Pero el modelo de iglesia que Dios ha establecido en su palabra no lo ha cambiado nunca hasta el día de hoy. Todos los libros que se escribieron después del libro de Hechos no modifican este modelo de iglesia, sino que lo ratifican y lo confirman. Por lo tanto, si una iglesia quiere considerarse digna de ser llamada cristiana, tiene primero que perseverar en la doctrina. Y el verbo perseverar significa ocupados asiduamente, y procede de un verbo que significa ser fielmente adicto, adictos a la doctrina de Cristo. Es decir, como si la doctrina de Cristo fuese una droga beneficiosa. A los medicamentos se les llaman drogas, y hay muchas drogas que son nefastas para la salud de la gente, pero hay otras que han salvado millones y millones de vidas y siguen ayudando a que la gente pueda vivir otra calidad de vida y resolver tantos problemas de su salud. Pues adictos no al sistema del mundo, drogados no con el sistema del mundo, que tiene elementos para drogarnos por todas partes, que tiene atractivos para engancharnos por todas partes, que tiene una estrategia bien montada. Porque si hay alguien profundamente inteligente y hábil, es quien gobierna el sistema de este mundo, el príncipe de este mundo, del que se nos advierte seriamente en las Escrituras por parte del Señor Jesucristo y de otros de los escritores del Nuevo Testamento, y aún en el Antiguo Testamento hay relación con este personaje. Así que, primero, perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo vamos a saber cómo orientarnos en la vida, qué decisiones tomar ante esta circunstancia, ante la otra, cuando se nos presentan problemas éticos, problemas económicos, problemas laborales, problemas de salud, problemas de todo tipo? Si no conocemos la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra de Dios, que es la doctrina de Dios, ¿cómo vamos a saber tomar decisiones? Y luego, esa unión en Cristo tiene que expresarse en la comunión, es decir, en la común unión, porque somos uno en Él. Y hay una frase al final del capítulo 3 de 1 Corintios, donde el apóstol Pablo termina diciendo, porque todo es vuestro, lo presente, el futuro, lo que venga, la vida, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y el Señor Jesucristo, en esa famosa oración recogida en Juan 17, cuando habla de que Él y el Padre son uno, y pide por los que iban a quedarse aquí, dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y cuando, en lugar de ser uno, somos múltiples, somos varios, cuando somos incapaces de funcionar aferrados a la doctrina de Cristo en una comunión, no estamos dando un testimonio al mundo para que el mundo crea en aquel que nosotros le queremos predicar. Y también perseverar en el partimiento del pan para hacer memoria de quien fue entregado por nuestros delitos y pecados, resucitado para nuestra justificación, y que cada vez que participamos del pan y de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así que hacemos tres cosas cuando participamos del pan: hablamos de su vida, de su muerte, hablamos de su segunda venida, el partimiento del pan y en las oraciones. Y ese es el esquema, pero no es el esquema que se lleva hoy. Esta mañana yo estaba viendo un poco de pasada un boletín de una congregación a la que conocemos mucho y a la que amamos también, donde hay una parte extensa del boletín dedicada a la alabanza. La alabanza, que ahora está tan de moda, ¿no? Cuando tantos locales de tantas iglesias se han convertido en discotecas. Y no quiero ofender a nadie. Dios está en medio de nosotros, como se nos ha dicho esta mañana, y Él lo sabe. Cuando ha desaparecido una parte importante de la sala donde se reúnen los creyentes para poner una plataforma con pianos, con órganos, con violines, con guitarras, con platillos, con no sé cuántas cosas. Y es bueno alabar al Señor a través de nuestros cánticos. Pero la verdadera alabanza que Dios valora, el verdadero cántico que Dios valora, es el que se produce en nuestro propio corazón. La alabanza del corazón, la alabanza que sale de dentro, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué nos sirve decir cosas que parecen muy bonitas si luego después no las vivimos y sentimos en nuestro corazón? Así que bautismo, arrepentimiento, bautismo y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pues según nuestras circunstancias, las circunstancias de cada uno de nosotros en esta mañana, que el Señor nos ayude para que nos examinemos si estamos en Cristo, en qué circunstancias es como estamos en Él y de qué manera estamos en Él. Que el Señor les bendiga.